artista Walter Raudal.
Escuche los lunes, miércoles, jueves y viernes a las 2 de la tarde en el 106.9.
El Independiente Radio.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan
El Independiente Radio.
Información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal. Escuche los lunes, miércoles, jueves y viernes a las 2 de la tarde en el 106.9.
El Independiente Radio.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Independiente Radio. Bueno, hoy tenemos una agenda bien interesante, muy cargada, muy agradable, de análisis, de información, de literatura, de música. Hay un calor abrasador a esta hora de la tarde en San Salvador. Un saludo a todos los que nos escuchan en vivo a través de la frecuencia del 106.9 FM de Radio Maya Visión. También buenas noches para los que nos van a escuchar en esta repetición a las 8:30 de la noche aquí en la radio. Si usted desea escucharlo también en vivo, puede hacerlo a través de Facebook Live, en el Facebook de la Radio Maya Visión y en el Facebook de El Independiente SB. Luego, si usted desea escucharlo después, a cualquier hora, puede escuchar el podcast, que si usted ingresa a la página delindependiente.com.sb, ahí encuentra el icono de Independiente Radio. Ahí están todos los programas completos de todos los días que hemos sostenido, y inmediatamente termina acá, nosotros lo subimos a la página para que usted pueda escucharlo también a cualquier hora, en la calma de su casa, en la calma del lugar donde usted se encuentre y donde vaya en movimiento. Así que bienvenido en este 26 de agosto, miércoles. En las efemérides hay algo importante que a veces se nos olvida, pero en 1977 fue asesinado el campesino catequista salvadoreño por los militares, el catequista Felipe de Jesús Chacón. Eso es memoria histórica. En 1968 se inauguró la conferencia de obispos en Medellín, en Colombia, que le dio un giro a la opción preferencial por los pobres de la Iglesia Católica, impulsó también lo que es la teología de la liberación. Nuestro pan pan este día es titulado Un fiscal invisible e inoperante, sobre el tema del fiscal. Y regalaremos libros, también tenemos dos excelentes obras este día. Uno de Edgar Allan Poe, es un escritor famoso, y una novela también sobre temblores y terremotos ambientada en El Salvador, titulada La Tierra Ligera, de Santiago Mirales. Bueno, y por supuesto pueden escribirnos al Facebook, escribirnos al correo electrónico walterraudales@hotmail o a cualquiera de nuestras plataformas. Bienvenidos al Independiente Radio. Buenas tardes.
Hoy muchos tenemos miedo. Miedo a algo que nos puede hacer daño y que no podemos ver. Nos preocupa contagiarnos de algo que es invisible y que nos tiene encerrados y sin poder ver tampoco qué trae el futuro. Pero hay muchas otras cosas que son invisibles, que son las que nos van a sacar adelante. El amor a nuestra bandera es invisible. La valentía de un salvadoreño y el amor que le tenemos a nuestros hijos también son invisibles. Son invisibles las fuerzas con las que trabajamos, la ilusión con la que nos despertamos todos los días, el orgullo con el que laten nuestros corazones, las ganas de ver a El Salvador crecer. El virus no se ve y da miedo. El ser salvadoreño sí se ve en cómo trabajamos cuando nos dejan. Y eso da esperanza. Y la esperanza siempre, siempre ha sido más fuerte que cualquier miedo que ya antes hemos vencido. Hoy cuesta ver la luz al final de esta tempestad. Pero todas esas otras cosas que tenemos los salvadoreños que no se ven harán que brillemos una vez más. ANEP, Asociación Nacional de la Empresa Privada.
La hora exacta, 2:06 en todo el país.
La energía no se crea, solo se transforma.
Yo transformo toda mi energía en ayuda para mi comunidad.
Yo transformo mi energía en tardes de juegos con mis hijos.
Mi energía se transforma en nuevas formas de aprender.
Y hoy toda mi energía se transforma en muchas ganas de trabajar.
Con Neurocampolón Energy transformamos nuestra energía mental y física en algo positivo. Con Neurocampolón Energy tenemos la energía para salir adelante. Neurocampolón Energy, complejo B más complejo de ginseng. Vicosa, unidos con esperanza. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Bueno, hay un montón de cosas que están pasando cada día, como que somos una licuadora, un hervidero de cosas. Pero bien, lo importante es que se va caminando, la apertura va andando, aunque por supuesto con enormes y enormes dificultades. Lo importante aquí es que ojalá en este nuevo periodo comenzáramos a caminar con un poco de verdad y olvidáramos toda la parte esta de hipocresía, ¿no? Como dice Rubén Blades, ¿verdad? Que la sociedad se desintegra. Entonces, ¿por qué? Porque cada quien anda en lo suyo, cada quien anda en lo propio y cada quien anda ahí haciendo malabares. Bueno, pero si caminamos con la verdad, creo que podemos empezar a construir un mejor país. No a la mentira, sí a la verdad. Y no a la hipocresía. Esto dice Rubén Blades. Escuchemos.
Cada familia en pie de guerra, la corrupción y el desgobierno hacen de la ciudad un infierno. Gritos y acusaciones, mentiras y traiciones hacen que la razón desaparezca. Nace la indiferencia, se anula la conciencia y no hay ideal que no se desvanezca. Y todo el mundo jura que no entiende.
Un saludo a Ismael Quijada, dice, nos escucha en Llano Grande, Chalatenango, al amigo Ismael, gran talento deportista nacional. Ismael Quijada, también a todos los que nos están sintonizando. Un abrazo, bienvenidos.
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal.
Dos con diez minutos, vámonos al pan pan y al vino vino esta tarde.
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal.
Un fiscal invisible e inoperante. Lo de invisible no lo digo por el héroe de Marvel, el hombre invisible que tiene superpoderes, no. Lo digo por todo lo que tiene de drama y tragedia, que no se ve. No vayan a pensar que lo digo en sentido de superhombre, no. Lo digo en sentido de drama y de tragedia para el país. Porque al fiscal actual le ha quedado grande el saco. Las responsabilidades que la Constitución le competen no las cumple, y se ha vuelto un funcionario invisible e inoperante que no defiende los intereses del Estado ni de los salvadoreños. Ese es su rol. A las pruebas me remito. Miren, en lo que va de la pandemia, se han conocido cantidades innumerables con indicios de corrupción. En un comentario anterior nosotros hablábamos de avalancha de casos y casos que se mencionan, usted atiende un noticiero, un periódico, y va a ver aquella de páginas y páginas y audios, y en las redes sociales, ya no digamos, de indicios, por eso digo indicios, de casos, no son... Entonces, todo eso hay que investigarlo, hay que aplicarle la justicia, hay que hacer investigación, etcétera, pero de esos no ha investigado ninguno el fiscal. De hecho, como dicen en el caló popular, aquella frase, se hace el de los panes, o dicen otros, se hace el de la vista gorda. Bueno, ante su silencio, ante esa invisibilidad y ante esa inoperancia, le han empezado a llover críticas, y con razón, desde diferentes sectores, de muchos sectores, la academia, los políticos, sector social, los vecinos. Se dan cuenta de que, ¿por qué? Porque ya es el colmo que no haga nada respecto a innumerables indicios. Incluso fue el colmo cuando, a la pregunta sobre la incursión armada de militares junto al presidente de la República al recinto legislativo el 9 de febrero pasado, él ha dicho que ahí no encuentra el delito. Entonces eso ha levantado las alarmas de que estamos ante un funcionario que no está cumpliendo con su deber y que está plegado a uno de los poderes del Estado, y eso es grave. Yo quisiera que escucháramos, dentro de este comentario, porque compartimos plenamente estas opiniones del padre rector de la UCA, el padre André Oliva, donde habla respecto a esta parcialización del señor fiscal. Escuchemos.
Parece que el fiscal general de la República en los últimos meses ha ido perdiendo su independencia respecto al gobierno, ¿verdad? Y vemos cómo el fiscal está respondiendo a, pues, peticiones que son de interés del actual gobierno. El mismo fiscal, en lo que decíamos al principio, al repetir que esta empresa había evadido 996 millones, pues de alguna manera está siguiendo la misma estrategia de mentir del presidente, aunque después lo corrigió, pero ya el daño estaba hecho. Por otro lado, uno se pregunta, ¿cómo es posible que cuando la mayoría de la sociedad vio esos hechos, ¿verdad?, el fiscal diga que ha sido investigado hasta donde es posible y él no ve ningún delito? ¿Cómo no puede ver ningún delito en que la Fuerza Armada se toma la Asamblea Legislativa, ¿verdad?, y genera una posición de fuerza que pone a los diputados en claro peligro y en clara desventaja, y por tanto ahí se da una situación de pues querer presionar y que los diputados decidan de acuerdo a lo que el presidente estaba solicitándoles,
¿no? Padre, ahí hasta se insinúa el tema, hasta se insinúa el tema de irlos a sacar a los diputados. O sea, se dice claramente hay que sacarlos, y después dice el presidente vamos a esperar. Pero se insinúa, esto para el fiscal no es elemento que...
Pues es incomprensible que el fiscal no vea ahí que hay un delito, ¿verdad? Que no vea ahí que hay un intento de un rompimiento constitucional.
Bueno, esas son las palabras del rector de la UCA, el padre jesuita André Oliva. Y efectivamente nosotros lo que veníamos sosteniendo, que ya se empezaron a levantar una enorme cantidad de voces sobre esa invisibilidad, sobre esa inoperancia del fiscal general de la República. Pero yo quisiera que escucháramos también al diputado Velázquez Parker, porque él ha solicitado a la Junta Directiva de la Asamblea que se proceda a realizar un estudio para ver si procede la destitución de este funcionario. Miren hasta dónde ha llegado el ser invisible, el no hacer nada, el rehuir a sus funciones, porque esa es la profundidad de este tema. Él no está cumpliendo sus funciones y después puede ser enjuiciado por incumplimiento de funciones, es decir, por rehuir a la investigación. Escuchemos al diputado Velázquez Parker, donde da él la argumentación de esa petición que él hace.
Dirigida a la Junta Directiva para hacerle trasladada a la Comisión Política de la Asamblea Legislativa para evaluar lo que establece el artículo 25 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, que establece en cuanto a la destitución del Fiscal General de la República puede ser realizada con las dos terceras partes de los diputados electos, y en el literal D de esta legislación establece como requisito, como motivo, por manifiesta incompetencia en el ejercicio de sus funciones. El pueblo salvadoreño ha podido ver una sistemática opacidad en la rendición de cuentas, actos de nepotismo, compras amañadas, compras con sobreprecios de mascarillas, de botas. Ahorita amanecimos con que los ventiladores que iban a ser utilizados en las unidades de cuidados intensivos del Hospital del Salvador, que fueron donados por USAID, pues se encuentran en Miami. No entendemos cómo es posible que algo que se recibió en El Salvador ahora se encuentra en los Estados Unidos de Norteamérica, sumado a que el 9 de febrero vimos un atropello, a una violación al pleno legislativo, a la asamblea legislativa, a la separación de poderes, manifestando el fiscal que no veía ninguna ilegalidad y solo había visto algunos excesos. Yo creo que a estas alturas, como diputado de la Libertad, habiendo sido testigo de la alarma nacional y extranjera que ha suscitado estos hechos, que en una pandemia de COVID-19 estén realizando actos de tráfico de influencias en detrimento de los médicos, del personal de salud, la plata no está alcanzando y no está llegando a las personas que lo han necesitado. El 17 de abril del corriente año vimos un despliegue militar donde se cerró, se acordonó el puerto de la Libertad, en el departamento de la Libertad, atropellando derechos fundamentales de la población, y vimos cómo un miembro de la Fuerza Armada ninguneó prácticamente al fiscal general de la República, negándose a responderle en la misma actitud que el ministro de la Defensa se negó a responderle al pleno.
Bueno, ahí estaba un fragmento de las opiniones del fiscal. Bien, miren, así están las cosas. El fiscal general debe volver a leer las funciones que les establece a él, a ese cargo, pues, la Constitución. Porque eso de ser invisible no le va bien a él, ni le va bien tampoco al país. Fíjense que la corrupción solo se puede detener con acciones de la autoridad competente, pero sobre todo sentando el precedente. Y hay casos donde fiscalías de fiscalías han actuado y han logrado detener, ¿verdad? Y aquí en el país la autoridad es él, el fiscal. Y si está invisible, y si está inoperante, imagínense ustedes, van a hacer fiesta. Se va a hacer chapupa aquí con tantos millones y tanto dinero. Tienen que hacer algo. Bien, fíjense que hay una cibernauta en Twitter que escribió lo siguiente, leo, entre comillas, dice: al ex fiscal Douglas Meléndez le gustaba mucho el show, pero hacía la luchita. Este fiscal actual no hace ni el show, ni hace la luchita. Cierro comillas. Bueno, ahora, ¿qué ha respondido el fiscal ante todo esto? Porque, bueno, ha respondido y dice, le dijo al diputado que él no tiene miedo, pero luego aparece en una fotografía con el embajador de los Estados Unidos. Esa acción fue ayer y ahora está en los medios de comunicación. Algo así como quien dice, soy intocable, aquí estoy, ¿verdad? Bueno, la foto que debe de buscar el señor fiscal invisible es la del pueblo aplaudiéndole. Esa es la foto que tiene que buscar, no la de estar ahí dándose la mano con el embajador de Estados Unidos. Si este país se desborda, cuando apremie y apriete la crisis, será en parte culpa de él. El que tenga oídos, que oiga.
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal.
Un día nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de la tormenta viene la calma. Viro Grip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Viro Grip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Viro Grip, tratamiento para gripe y tos. Viro Grip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad viejosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
2:21 p.m. en todo el país. En momentos abrimos los teléfonos.
Hoy, muchos tenemos miedo. Miedo a algo que nos puede hacer daño y que no podemos ver. Nos preocupa contagiarnos de algo que es invisible y que nos tiene encerrados y sin poder ver tampoco qué trae el futuro. Pero hay muchas otras cosas que son invisibles, que son las que nos van a sacar adelante. El amor a nuestra bandera es invisible. La valentía de un salvadoreño y el amor que le tenemos a nuestros hijos también son invisibles. son invisibles las fuerzas con las que trabajamos, la ilusión con la que nos despertamos todos los días, el orgullo con el que laten nuestros corazones, las ganas de ver a El Salvador crecer. El virus no se ve y da miedo. El ser salvadoreño sí se ve en cómo trabajamos cuando nos dejan. Y eso da esperanza. Y la esperanza siempre, siempre ha sido más fuerte que cualquier miedo que ya antes hemos vencido. Hoy cuesta ver la luz al final de esta tempestad. Pero todas esas otras cosas que tenemos los salvadoreños que no se ven harán que brillemos una vez más. ANEL, Asociación Nacional de la Empresa Privada.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Participe, es el momento de la ciudadanía. Haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted va.
Teléfono de cabina 2225-2286.
Aquí están nuestras líneas ya abiertas. Fíjense que quiero agradecer a quienes nos han escrito al Facebook Live, a Francisco Panameño. Saludes, Walter. A este fiscal no le quedó corto el saco. La verdad es que nunca lo ha tenido ni lo tendrá. A Ramón Flores también. Don Ramón dice, hola y saludos a la Mayavisión, Walter. Excelente. Y repetimos el saludo desde el Llano Grande, Chalatenango, de Ismael Quijada. Están los teléfonos. 2225-2286 y el 7540-1875 también, con mensaje de audio o llamada. Sí, buenas tardes, le escuchamos. Sí, buenas tardes.
Camarada, la verdad es de que yo he tenido el honor de escuchar bastantes ponencias tuyas y me gusta.
Gracias. Es más, ¿con quién tengo el gusto?
Con Ricardo Serrano Silva.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo está?
Un rocarrolero de 74 años. Pero que desde la edad de 18 años me comencé a designorar.
Qué bueno.
Es una tristeza que el pueblo esté creyendo que las cosas se dan así por así y de la noche a la mañana.
Sí.
Y que un millonario va a venir a solucionar las situaciones de el pueblo hambriento.
Sí.
Eso es imposible. Y sabemos que la lucha va lenta, pero sigue siendo lucha.
Excelente.
Sigue siendo lucha.
Excelente.
A mí me encantan las ponencias tuyas. ¿Y
cómo nos encontró?
En el semanario Mejor del Salvador.
Ah, tiene suscripción. Tiene suscripción en el Independiente, qué bueno.
¿Y cuál, pues?
Ricardo, qué bueno. Mira, ¿cómo te enteraste del programa? ¿Hace cuánto nos estás oyendo?
De casualidad, la penúltima vez que hablaste.
Sí.
Ya fue un poco tarde, pero dije, no es tarde, porque me voy a poner buzo. Así pues de que estamos en línea.
Ricardo, muchas gracias.
Ya lo decía el querido iluminado que hoy es santo,
sí.
Aquel que mide 2 metros con 10,
sí.
Con 10 centímetros,
sí.
2 metros con 10 centímetros, diría yo.
Uh-huh.
Y hay que leerlo todo. Ejemplo, para conocer un oligarca hay que leer los editoriales de los oligarcas.
Así es.
Para saber de nosotros hay que saber desde dónde venimos y tener claro para dónde vamos.
Muchas gracias, don Héctor. Muchas gracias. Y usted,
por eso yo me nutro contigo.
Sí. Muchas gracias.
A hondo. Y ya no te quito el tiempo porque son muchos.
Sí.
Ha sido un gusto escucharte. Solo una pequeña pregunta.
Sí, dime.
No estamos tirando todavía
A partir de septiembre, en septiembre comenzamos ya con el impreso, sí.
¡Ay, qué lindo!
Ay, para que ahí le va a llegar su suscripción.
Estás pendiente,
sí.
Conmigo.
Sí, correcto, estoy pendiente. Un abrazo, cuídese mucho.
Te quiero mucho.
Igualmente, a Ricardo Serrano Silva, 74 años, dice el amigo. ¡Qué excelente! De eso se trata, de estar caminando, de estar avanzando y de nutrirse. Me gustó esa palabra. Nutrirse, porque es lo que hacen las plantas, es lo que hacen los bebés, eso es lo que hacen es nutrirse, pero tenemos que nutrirnos de conocimiento, de la palabra, de lectura, de literatura. Buenas tardes, le escuchamos.
Gracias, buenas tardes, licenciado, gusto en saludarlo.
Sí.
El artículo 311 del Código Penal dice textualmente: el fiscal general de la República o el funcionario por él designado que aún hecho directivo no tenga noticia y no a sus funciones, será sancionado con prisión de 3 a 5 años.
Es lo que yo decía, efectivamente, que la Constitución establece de que si no cumple con su determinación que le establece la Constitución, va a ser sancionado y no va a ser el primer fiscal entonces que le pasa eso. Por eso él tiene que buscar el abrazo, el aplauso, el saludo de mano del pueblo, no el saludo de, ustedes ya saben de lo que mencioné en el comentario. Sí, buenas tardes, le escuchamos.
Buenas tardes, Walter.
Sí, adelante. ¿Con quién hablo?
Fíjate que esta cosa del fiscal,
sí,
si es que esto se repite siempre. Uh-huh. Acordémonos que él tiene el monopolio de la investigación.
Sí.
En sus manos está decidir a quién sí y a quién no. Es lógico, pues. Acordémonos de Luis Martínez, donde sí, sale aquel señor echándole el sobrecito de billetes. Lo mismo ha de estar pasando. Hay que decirle al señor Melara que se acuerde dónde está Luis Martínez en el pabellón 9 y que ahí mismo va a ir a parar si no se pone las pilas y empieza a investigar. ¿Cómo te pones a creer tú, Walter, que no va a haber delito cuando toda la Fuerza Armada se va a meter y toma por asalto la Asamblea Legislativa y a él no le parece? Hasta este ultraderechista de este Bailey, yo lo estaba viendo la vez pasada en YouTube, hasta él le parece que fue un intento de golpe. Y para el fiscal nada. Allá te está esperando Luis Martínez, fiscal Medada, si no te pones las pilas. Pase buenas tardes.
Buenas, gracias por su opinión. La voz del pueblo es la gente haciendo oír su voz y las autoridades tienen que tomar en cuenta, ojalá le graben esta comunicación, se lo tramitan, porque es la gente la que está hablando y la que está haciendo oír su voz. Un saludo a Héctor Morán hasta Los Ángeles, nos está escuchando en Los Ángeles, California. Sí, buenas tardes, le escuchamos. Adelante.
Buenas tardes, licenciado.
Sí, diga.
Pues yo creo que le queda grande el fin. El fin que lleve en la solapa, el que lo hace la credencial fiscal, empleado público, empleado de nosotros. Pero ¿sabe qué? Me dio la mala espina desde un principio que él se reunió con el presidente, iba a casa presidencial a platicar con él. Entonces ya es esperada. Entonces, lástima que nuestros empleados públicos se vuelven mercancía.
Así
estamos
es.
En una antesala, licenciado.
Sí, de acuerdo, yo estoy de acuerdo con usted. Fíjense que el cargo de fiscal es tan importante porque no tiene que depender de ningún órgano del Estado. Claro, lo elige la Asamblea porque tiene que elegirle a alguien y es en segundo grado y los diputados son los representantes, digamos, del pueblo en ese sentido. Pero no tiene que depender de nadie y yo creo que debería de buscarse una forma, esa es una opinión mía. El fiscal no debería de tener reelección, fíjense, porque por andar buscando la reelección andan complaciendo al Ejecutivo, al Legislativo, y empiezan ahí las componendas. Debería de ser de estricta, hacer un cambio ahí, donde el fiscal no tiene que tener reelección. 3 años y 3 años, y tiene que demostrar en esos 3 años realmente que va a defender los intereses de los salvadoreños, de la comunidad, y de la gente y del pueblo. Esa es un poco la idea. Interesante el tema, y la gente está diciendo su opinión, y es importante que lo digan. 2225-2286. Este tema del fiscal ha causado enormes reacciones. De hecho, hubo en hace 2-3 días como de agenda y tema principal de que querían darle golpe. Bueno, es que pueden hacerlo si no cumple sus funciones. Es parte de las atribuciones también de los diputados de exigirle que haga algo, pero estar usando esa institución como tapadera o como para negociación no es correcto. No es correcto, bueno, en ningún lado.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Cuando vengo de la calle, me quito los zapatos y los dejo en la entrada de la casa.
Radio y coronavirus, 20 aprendizajes en tiempos de pandemia. Paula Rendón.
Entre las funciones asignadas a la radio se encuentra el despertar de la imaginación y la creatividad. Lo sonoro es una experiencia con ganancias que van de la compañía a la educación y el entretenimiento. Ahora, valdría la pena pensar en su poder en la era virtual, donde la conectividad está al orden del día a través de plataformas de consumo por demanda y páginas de medios que, en onda o web, ponen al servicio de las audiencias su señal. Acorde a este pensamiento, La radio ha ganado un lugar en la cotidianidad de los oyentes. En época de cuarentena, la radio parece ubicar el despertar de tal imaginación y creatividad hacia sus realizadores, que convocados por la necesidad de mantenerse al aire, han explorado un sinfín de alternativas como grabar a pesar del aislamiento, desde dispositivos ordinarios para la captura de sonido e incluso adaptarse a las plataformas digitales para mantener vivo el medio. A continuación, dos experiencias. Mi voz desde la distancia. A dos semanas del aislamiento y con la incertidumbre frente a la presencialidad, los radialistas armados de equipos cotidianos como celulares, tabletas, computadores portátiles y manos libres decidieron afrontar el reto de grabar. Los realizadores ya no estaban en la cabina sino en la pantalla. En este escenario, además de buscar las mejores horas de conectividad y los lugares con mejor acústica en los hogares, usaron plataformas de videoconferencias como Zoom, Meet, Jitsi para ver sus rostros y grabar. El máster y anfitrión capturaba en su computadora la conferencia, compartiendo pantalla para dar indicaciones de orden, reproduciendo agilizadores y otros elementos de la identidad sonora. La hibridación de programas de audio usados a distancias fue otra de las exploraciones. Los integrantes de los equipos conectados en Audition o Audacity desde sus PC asistían a una llamada grupal grabando cada uno su voz, proceso que después se acoplaba en edición generando una mejor captura de sonido. Se escucha como la radio, pero ahora se ve. Se escucha como la radio, pero ahora se ve. En esas exploraciones, los realizadores transitaron caminos de autoaprendizaje y fue así como las plataformas de podcast Speaker y Anchor presentaron usos estratégicos para la radio. Simulando la magia del directo de onda, desde Speaker y su interfaz de mezcla de sonidos, realizadores con conocimientos básicos en producción realizaron programas en directo, mientras Anchor fungió como plataforma de encuentro grupal, grabando hasta 5 locutores conectados en red. Otro uso para experimentar los directos surgió en la utilización de Zoom con YouTube y Facebook. Desde esta convergencia innovadora, los realistas mezclaron en vivo voz, audio, imagen. La pantalla compartida presentaba la mezcla producida en Speaker, mientras los conductores compartían interacciones gracias a la función de videoconferencia. Tales opciones gestadas en la virtualidad garantizaron la interacción radial en varios niveles, puesto que los contenidos producidos en plataformas web permitieron un mayor consumo por demanda. Los prosumers pudieron comentar, postear y compartir los espacios en tiempo real, con lo que se puede intuir que la creatividad de los realizadores para mantener su vigencia en la pandemia no solo aseguró ganancias para sí mismos, sino para sus audiencias.
Radio y coronavirus, 20 aprendizajes en tiempos de pandemia. Serie radial coordinada por Daniel Angrino y Tito Ballesteros. Producción, Diego Trujillo. Locución, Adriana Plaza, Paola Otálora y Néstor Ballesteros.
La radio contagia de ilusión.
Colombia, julio de 2020.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Bueno, como dicen los cibernautas que les gusta esto de las redes, dice, calentó las redes, dice, bueno, este tema calentó las líneas, definitivamente, y está bien. Fíjense que nos escribe Elías Torres, dice Elías, Walter, estoy escuchando el programa del verdadero pueblo, saludos, qué bonito eso. Nos escribe Nidia Hernández también al Facebook Live, dice, Walter, se confirma por parte de la Embajada de Estados Unidos la investigación en contra del gobierno de El Salvador por el robo de ventiladores que fueron donados. Y pregunta, ¿y Melara seguirá mudo? Bueno, el fiscal, ¿qué ondas aquí con este tema y con otros temas también? Y muchas gracias a todos los que nos están escribiendo también a el WhatsApp del Independiente 7540-1875. Buenas tardes, le escuchamos. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, diga.
Oiganme, eso de los fiscales es algo endémico. Fíjese que todos los fiscales, como usted comentó,
sí,
el problema es que tendrían que ser elegidos independientemente de la Asamblea Legislativa.
Sí.
Porque como hay cuotas de poder, entonces cada quien de su voto. O sea, que es como...
Sí, es un poco complicado, porque la otra forma que tendríamos para elegirlo sería elección popular. Que se,
pero ya sería como siempre
como elegir diputado, va, pero sería es un poco complicado, pero había que buscar formas de mayor participación. ¿De dónde nos llama usted, amigo?
San Marcos.
Bueno,
sí, está bien el programa y lo felicito, pero como le digo, ¿se acuerda de aquel fiscal Belisario Artigas?
Sí.
Imagínese, esto viene desde años, ¿no?
Sí.
Entonces ellos no en realidad no son independientes, ¿no?
Deberían de serlo, ¿verdad?
Es para el pueblo, porque imagínese que, como mucha gente comenta, uh-huh, hay una persona que robó una gallina, de que los 4, 5, 10, 5 meses, son años.
5 años ahí. Bueno, muchas gracias, mi amigo. Muchas gracias y un saludo ahí hasta San Marcos, que la pase bien. Excelente, de acuerdo, y estamos de acuerdo con usted. Tendrían que ser independientes. Y buenas tardes.
Bueno,
sí, digan.
Bueno, con respecto a esto, pues yo creo que aquí estamos enfrentando una cuestión de un narcoestado. Y digo narco y no tiene nada que ver con esos ventiladores, pero acuérdese una cosa, que cuando una cosa se está dando como esta, que ha venido y de regreso a Miami, ¿qué otras cosas no se darán y que no nos damos cuenta como pueblo? A eso voy. Entonces yo digo, y como decía el que acaba de hablar, la persona que acaba de hablar, eso viene de años, nada más que hoy se ha intensificado por esta cuestión de la pandemia. Como quien dice, ahí tenemos puerta abierta, ventana abierta y portón y todo abierto, démosle con todo. Pero yo creo que en este sentido, si un fiscal como este no sirve, ahí, yo creo que nadie es indispensable, que elijan otro o otra. Muchas gracias.
Muchas gracias. ¿De dónde nos llamó usted, amigo? Bueno, nos cortó ahí, pero bien. La idea es que usted exprese su opinión, que haga oír su voz, que se le escuche. Yo creo que de eso, y yo creo que lo vamos a lograr, porque el programa poco a poco va a ir tomando eso. Nosotros damos una opinión y también usted, el pueblo, pueden tener diferentes opiniones. De eso se trata, ¿no? Fíjense que vamos a entrar un momentito al fragmento de noticias, una llamada antes, ¿no? Aló, buenas tardes.
Gracias, buenas sí. tardes. Estoy contenta que la radio, yo siempre estaba probando
sí.
para ver, o sea que todos hemos estado pendientes.
¿De dónde nos llama, señor?
Sacamil.
Sacamil, sí, como nos digan.
Ajá, estaba pendiente de que saliera al aire, pues, sí. y gracias a Dios, ¿verdad?
Ya estamos, gracias a Dios, gracias.
Bueno,
dígame.
Felicidades.
Muchas gracias. Bueno, estaba pendiente, dice, de la radio. Gracias a Dios y lo felicitamos. Man, qué bonito eso. Y la gente, y poco a poco también, ustedes, vamos a encontrar muchas formas de que hagan expresar su voz. Está la línea celular, está el WhatsApp también que pueden dejar audios. La idea es que participemos todos. Quiero que veamos un poco de noticias, que escuchemos, ¿verdad? Buenas tardes.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Hoy, muchos tenemos miedo. Miedo a algo que nos puede hacer daño y que no podemos ver. Nos preocupa contagiarnos de algo que es invisible y que nos tiene encerrados y sin poder ver tampoco qué trae el futuro. Pero hay muchas otras cosas que son invisibles, que son las que nos van a sacar adelante. El amor a nuestra bandera es invisible. La valentía de un salvadoreño y el amor que le tenemos a nuestros hijos también son invisibles. Son invisibles las fuerzas con las que trabajamos, la ilusión con la que nos despertamos todos los días, el orgullo con el que laten nuestros corazones, las ganas de ver a El Salvador crecer. El virus no se ve y da miedo. El ser salvadoreño sí se ve en cómo trabajamos cuando nos dejan. Y eso da esperanza. Y la esperanza siempre, siempre ha sido más fuerte que cualquier miedo que ya antes hemos vencido. Hoy cuesta ver la luz al final de esta tempestad. Pero todas esas otras cosas que tenemos los salvadoreños que no se ven, harán que brillemos una vez más. Amén. Asociación Nacional de la Empresa Privada.
A pesar de todo, hoy seguimos respirando tranquilos, porque sentimos el alivio de saber que nos levantaremos hacia un futuro mejor. Entendemos que la distancia por el momento es física, pero con el corazón nos abrazamos para protegernos. Así como Virogrip lo ha hecho con nosotros desde siempre. De la familia Virogrip a la tuya, queremos seguir cuidando tu salud, porque así somos los salvadoreños. Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Fijosa, mantenemos la distancia, pero seguimos unidos con esperanza. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulta a su médico.
El Independiente Radio. La verdad de todas las cosas.
2:42. Un par de noticias rápidas, así, medio interpretadas y medio mencionadas, para que lo que quiero es que le ponga atención usted a estas notas. O sea, póngale, como dicen, póngale cráneo, póngale atención en este hilo de cosas, porque esto es como un preludio de lo que viene. Un preludio de lo que de lo que vamos a tener realmente. Miren, el ministro de Hacienda ha dicho de que en el escenario actual, dice él, muy pronto no tendremos para pagar salarios debido a la disminución de ingresos en el Estado. Eso ya se veía venir. En una visita a los diputados de la Comisión de Hacienda, el funcionario les aseguró que tienen una deuda con los proveedores de 364 millones al 13 de agosto y que sigue creciendo. Estamos haciendo malabares con la caja fiscal mientras no se aprueben los financiamientos para no sustituir la caída de ingresos. Es un caos, expresó, y luego advirtió, si seguimos a este paso muy pronto no tendremos para pagar salarios, muy pronto, y esto le está pasando a todos los países del mundo. Hace poco vi una noticia y ahí va contando, ¿no? Entonces, el funcionario aseguró que no han optado por medidas de recorte de gasto y que está golpeando, las finanzas del Estado. Era lógico la forma en cómo se está ejecutando. Aquí tiene que ver también la renuncia del ministro de Hacienda anterior. Lo renunciaron o renunció, nunca se supo. Pero algo está aquí va a haber clavo con esto. En los próximos semanas o meses viene problemas, porque ya si el ministro de Hacienda está anunciando que hay posibilidades de que no van a tener, incluso hasta para salarios, es que han hecho un mal manejo de esto. Y encima no aceptan que se revisen las cuentas, ni le da el ministro de Agricultura, no le da nada a la Corte de Cuentas, y esto es un relajo. Ahí es donde tiene sentido ese editorial de la UCA que dice que la mentira es parte de la estrategia de este gobierno. Bueno, y respecto a la pandemia, leí una noticia ahora que me ha impresionado mucho. Dice, el desafío de una pandemia que exige a la gente que se lave las manos cuando el agua no cae en la casa. Imagínense, ese es un... acatar las medidas que las autoridades de salud recomiendan a la población para prevenir contagiarse del coronavirus es un gran reto, porque lo más importante es lavarse las manos. O sea, te echas gel cuando no te puedes lavar las manos, pero si te la puedes lavar con jabón, perfecto. Bueno, pero gran cantidad de familias, pero muchas, miles, no tienen acceso al agua potable, o se han visto afectadas porque le cortan el suministro, o debido indirectamente a restricción, de cualquier tipo de cosas. Entonces, la nota explicaba de una familia que está padeciendo esto, que trabajan, tienen ventas, tienen hijos, tienen que lavarse la mano, pero bueno, no hay agua. Bueno, esa es la realidad de una cantidad enorme de familias y de personas. Pero también hay otro tema, fíjense, el tema de la Constitución. Ya se está hablando de reformar la Constitución. ¿Para qué reformar la Constitución? ¿Para reelección? Bueno, ayer hubo un foro muy importante en la ANEP, donde varios jurisconsultos explicaron que hay unos artículos pétreos que no se pueden tocar de la Constitución, sobre todo en ese tema, y explicaron los peligros que se está configurando. Solo les dejo así por encima estas noticias para que vean. Pero vámonos a la literatura mejor para disfrutar.
El Independiente Radio. La verdad de todas las cosas.
Bueno, quiero primero pedirle disculpas a Ramón Rivas, el señor músico que vino a recoger el libro que yo le iba a traer y no los pude traer, pero hoy sí, se los traje. Y le traje dos, ¿verdad? Dos, para pagar ahí la disculpa por haber venido y no haberlos tenido, porque yo se lo prometí, le dije, usted músico, le voy a dar libros que tengan que ver con música, así que me disculpa, don Ramón Rivas, hoy sí ya los tiene aquí. Este es el amigo que está en la sinfónica, que toca el corno francés, estas trompetas que son así como redondas, preciosas, ¿verdad? Que las pusimos, sí, ese es un corno francés, ¿verdad? Ese. Entonces a Ramón ya le tenemos aquí sus libros, y mire, Ramón, le voy a regalar un libro, bueno, uno es, se llama Maestros de la Música, entonces es toda la vida de Beethoven, tiene unas imágenes, pero de alta resolución, es preciosísimo, toda la vida de Beethoven, ahí se puede ver a Beethoven en el castillo del Chumbrum, en Viena, precioso este libro, pero como le fallamos, ¿verdad?, le tenemos este otro que es de Vivaldi, el libro se titula El Enigma Vivaldi, es una novela preciosa también, ¿se acuerdan de este veneciano, Antonio Vivaldi? Él es un músico famoso porque escribió aquella obra titulada Las Cuatro Estaciones de Vivaldi, donde él le canta al verano, al invierno, le canta a la primavera y al otoño. Entonces, para cada estación del año, él compone una música. Esa que están escuchando es la que corresponde a invierno. Invierno. Quien me diga que esto no es precioso, bueno, esta novela que le estoy regalando a Ramón, El Enigma de Vivaldi, es interesante porque se supone, aquí hay toda una trama sobre una partitura y unos secretos ocultos y peligrosos, y entonces hay un misterio que esconde una partitura, y no le voy a contar la novela porque entonces no la va a disfrutar, ¿verdad? Pero aquí se lo tengo el libro, precioso. Y ahí y léala escuchando esta belleza de Vivaldi. El invierno de Vivaldi. Vamos a regalar hoy una novela preciosa de Edgar Allan Poe titulada Aventuras de Arthur Gordon. Es una narración preciosa que refleja las influencias durante el siglo XIX sobre Edgar Allan Poe, que intenta escribir una novela convencional. Es una aventura que tiene que ver con esto de los hielos polares, pero se sumerge en una historia, en una atmósfera distinta, medio obsesiva. Al que le gusta la literatura y la novela, la va a disfrutar. Edgar Allan Poe, edición íntegra, muy bonita la novela. Abrimos el teléfono, la primera persona que nos llame, se la regalamos. La condición es que no tiene que haber ganado antes. Aquí tenemos nosotros todos los nombres de los que han ganado, ¿verdad? Entonces, personas con nuevas, pues, que no hayan ganado antes.
Teléfono de cabina 2225-2286.
Buenas tardes.
Aló, me quisiera ganar el libro.
Buenas tardes, ¿cómo no? Con mucho gusto. ¿Con quién hablamos?
Óscar Jiménez. Ábalo.
Óscar Jiménez Ábalos, ¿dónde nos escucha, Óscar?
La Marcos, yo le hablé ahora.
Ah, usted nos habló antes, ¿verdad? Jiménez Ábalos.
Mi opinión.
Ah, bueno, ¿cómo no, Óscar? ¿Y cuántos años tienes?
Ya tengo 1000 años y 23.
Ah, no, me está cipote usted. No, todavía no es sextogenario, ni sexogenario todavía.
Siete todavía.
Y don Óscar, ¿y a qué se dedica usted, don Óscar?
Mire, yo soy motorista, soy de varias cosas, Miluso.
Usted es Miluso, pero se ha dedicado más a ser motorista.
Sí, pero también di clases, como yo a partir del académico.
Ajá.
Pero de los buenos.
De los buenos, de los que estudiaban aquella materia que se llamaba moral y cívica, una cosa
moral
así.
Moral cívica, me acuerdo. mi usora letra.
Ajá.
Historia y geografía, era en el bachillerato académico.
Sí, correcto.
Entonces también me he instruido autodidacta también.
Ah, bueno, qué bien. ¿Y dio clase en alguna escuela, algún colegio?
Sí, en un colegio de
Cristóbal Colón.
Ah, en Cristóbal Colón.
El Bolívar.
Ajá, el Bolívar. Y ahora se dedica a hacer, como dice usted, miluso, pero es, sí, es motorista. Pues,
mire, ahora el problema es que como hay que tener un cartón, ¿verdad? Sí. Y entonces, en vez de tener más capacidad uno sin tener un cartón, pero como así es la ley, ¿verdad?
Uh-huh. Sí.
Él tiene un título.
Sí.
Y además todo tengo el título de tierra.
No pudo actualizarse usted, don Oscar. Porque hubo programas, me acuerdo yo, para actualización. Los que dan así el Ministerio de Educación en su momento, ¿verdad? Habría sus posibilidades para los que eran profesores de bachillerato, sacaran una actualización y ya tenían ellos, entraban pues en la lógica del escalafón.
Era como que le daban un equivalente más o menos.
Sí, es correcto.
Como equivalente.
Sí.
Pero ahí estamos, lo importante es que estamos con vista y,
sí,
y Dios nos da la fortaleza para ir adelante.
¿Y cómo está la cosa ahí en San Martín? ¿Cómo ha pasado usted en esta cuarentena? En San Marcos, perdón, en esta cuarentena.
Un poco feíto, va, pero gracias a Dios que ya bajó también un poco acá, o sea,
uh-huh,
yo vivo aquí en la urba, la migración,
sí,
San Marcos.
Sí.
Y han muerto como unos 10 acá nada más.
¿En la zona? Solo 10 nada más, dice en la zona.
No, pues sí, pero gracias a Dios que ya bajó un poco.
Ya está bajando, y no será percepción más bien eso, don Oscar.
¿Cómo fue? Ustedes a ver que pueden haber datos amañados también.
No, pues sí, que es el problema, como los datos no son creíbles, va, pero como usted tiene ahí al vecindario que sí lo ve morir, pues.
Óigame, también hay una cosa que, uh-huh, digo yo que todos los países siempre los gobiernos ocultan pues la verdadera realidad.
La mayoría, sí.
Sí.
La mayoría.
Incluso mire, en México, pues ahí gente, pero no, yo creo que son más.
Fíjese que en mis primeros comentarios, cuando yo comencé el programa, en julio, 21 de julio, yo decía algo importante, que en esta pandemia muchos países iban a tener gobiernos que iban a pasar la prueba en la conducción, en el manejo de este problema. Y otros no, ¿verdad? Como el que estamos pasando. Hay un montón de países donde realmente ha sido un profundo caos y un tremendo problema.
El ejemplo de Brasil,
Brasil.
Un país más,
sí,
con más de 210 millones de habitantes.
Y tremendo, sí.
Pero también el territorio es grandísimo, pero como más que todo en Sao Paulo, como es el,
sí,
donde está la más concentración de...
Sí,
perdóname.
Claro. Bueno, mire, don Oscar, aquí va a tener su libro de Edgar Allan Poe. Lo va a disfrutar, es una aventura muy, muy, muy bonita. Una novela bien sabrosa, ¿verdad?
Siempre están
aquí, aquí estamos por el San Antonio Abad, ¿verdad?
Sí, Radio Maya Vizcaya conozco.
Es correcto, aquí lo esperamos entonces, un placer. Así es, cabal, cerquita ahí. Muchas gracias por llamarnos, buenas tardes. Bueno, este amigo... Interesante su vida, ¿no? La vida. ¿Qué es lo que le da sentido a todo esto realmente? Y nos da esa sensación de estar cercana a las personas. Esta es la diferencia entre la radio con otros medios de comunicación. Porque aquí haces interacción con las personas. Bueno, hay una novela que, bueno, a mí me da un poco de... Porque la quería coleccionar, pero dije, no, vamos a compartirla con los oyentes, ¿verdad? Esta es una novela titulada La Tierra Ligera. Es una novela ambientada en un país de muchos temblores que le llaman precisamente así como el Valle de las Hamacas, ¿verdad? Y de Santiago Mirales, una edición muy bonita donde va narrando todas las peripecias y situaciones que le pasan a varias personas en un país donde tiembla permanentemente, ¿verdad? Y entonces se mezcla aquí la tragedia, se mezcla el amor, se mezcla la pasión, se mezcla de todo. Entonces, pero fíjense que es importante, esto es ambientada en Centroamérica, sobre todo en El Salvador, esta novela, en 1916, y aparece misteriosamente en un burdel, un estuche de plata con el anagrama de Maximiliano de México, el emperador de Habsburgo, que fue fusilado en México. Entonces, hay un italiano que lo encuentra y empieza a investigar la procedencia, y ahí está la historia, una gran novela, La Tierra Ligera. Quien nos llame se la regalamos. Buenas tardes. Sí, diga. Perdón, ¿quién habla?
Alfredo Cardoza.
Me habla un poquito más, Alfredo.
Alfredo Cardoza,
gusto en saludarle. ¿Cómo está?
Por aquí, mire, pendiente todavía del entierro. Eso no le cuento a la gente, como ya le han dado, sí, una gran confusión.
Me levante la voz, por favor, hable un poquito más fuerte.
Esto se trata de un encierro, no de una cuarentena.
Sí.
Una cuarentena solo un 40 días.
Sí.
La palabra lo dice, ¿sí o no?
Sí, es correcto, este es un encierro. Sí, bueno, de hecho...
Que la persona esté en cuarentena tiene que estar en observación médica.
Claro.
No es como que aquí solo dejaron al prójimo, como decimos. Hay que Dios te salve, Dios te ayude.
Sí.
Aventado a su suerte, como decimos en otras palabras. Pero eso se trata una cuarentena.
Don Alfredo, ¿y usted a qué se dedica, don Alfredo?
Todos estamos jubilados.
¿Jubilado? ¿Y qué hizo en su vida productiva?
Por ahí trabajando, lo mejor que no somos una persona que buscamos problemas, no, la llevamos al suave, como decimos, y siempre con la conciencia pensando en...
¿Y qué hacía de todo usted
para
también?
Pensar para los demás también.
Claro.
Que ese es uno de los principios que tenemos que tener como hijos de Dios.
Eso es lo importante.
Buscar la palabra de Dios como algo religioso, sino que como algo, como vino el Hijo de Dios aquí a la tierra.
¿Y su familia qué tal está, don?
Bien, dentro de lo normal, bien, bien.
Dentro de lo normal, bien.
Y yo veo que hay mucha gente que se apega a la religión, que Dios lo
pasó,
y nosotros los seres humanos como hijos de Dios tenemos que también ayudarnos y... como la doctrina fue la que dejó el Hijo de Dios.
Eso es lo importante, mire, ayudarnos, usted le ha dicho la palabra, ese es el mandamiento más importante. Correcto. Lástima que le escuchamos muy bajito, porque nos gustaría haber platicado, nos hubiera gustado platicar más con usted, creo que la línea se le ha mojado por ahí, y nosotros tenemos que despedirnos en el programa, pero aquí le dejo su libro, La Tierra Ligera, venga a recogerlo por acá, don Alfredo. El gusto es mío, don Alfredo Cardoza, y que tenga un buen día, como dicen estos cantantes, ¿verdad? Hoy puede ser un gran día, un gran día.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que te fume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él. Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir, si lo empleas como el último que te toca vivir. Saca del paseo a tus instintos y ventílalos al sol.
Hoy, muchos tenemos miedo. Miedo a algo que nos puede hacer daño y que no podemos ver. Nos preocupa contagiarnos de algo que es invisible y que nos tiene encerrados y sin poder ver tampoco qué trae el futuro. Pero hay muchas otras cosas que son invisibles, que son las que nos van a sacar adelante. El amor a nuestra bandera es invisible. La valentía de un salvadoreño y el amor que le tenemos a nuestros hijos también son invisibles. Son invisibles las fuerzas con las que trabajamos, la ilusión con la que nos despertamos todos los días, el orgullo con el que laten nuestros corazones, las ganas de ver a El Salvador crecer. El virus no se ve y da miedo. El ser salvadoreño sí se ve en cómo trabajamos cuando nos dejan. Y eso da esperanza. Y la esperanza siempre, siempre ha sido más fuerte que cualquier miedo que ya antes hemos vencido. Hoy cuesta ver la luz al final de esta tempestad. Pero todas esas otras cosas que los salvadoreños que no se ven, brillemos una vez más. ANEP, Asociación Nacional de la Empresa Privada.
Un día nos levantamos sin poder salir a ningún lado. Pero dicen que después de una tormenta viene la calma. Virogrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Virogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad viejosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentó El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudales.
Los conceptos vertidos en el programa anterior fueron de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presentó.